Hoy estamos a 22 de agosto del año 2008. Nos quedamos ayer analizando el pasaje de Pablo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia. Ya está publicado el estudio, la charla bíblica de ayer, el estudio bíblico de ayer, porque si alguien lo quiere escuchar, lo quiere bajar, ya está publicado en la página web. Pues hoy nos toca estudiar el siguiente pasaje, que es uno, vamos a analizar el texto de Pablo de Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. Este es otro pasaje bíblico que estos falsos evangelistas, pretribulacionistas, pues siempre esgrimen para enseñar esa mentira del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues vamos a ver lo que dice este pasaje, lo que dijo el apóstol Pablo en este texto. Repito, es Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Si tenéis por ahí una Biblia, pues lo podéis comprobar también vosotros. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, dijo lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues bien, hermanos, vamos a ver, dice ese pasaje, este pasaje de Pablo, que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. No, no lo dice por ninguna parte. Citar este pasaje para apoyar esa doctrina falsa de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, pues es igual de estúpido, es igual de falso, como si yo digo que, por ejemplo, en el pasaje de Juan 3.16, esgrimo el pasaje de Juan 3.16 pues para demostrar que Dios no existe. Es absolutamente ridículo. Solamente un engañador religioso, pues podría citar este pasaje de 1 Corintios 15 para enseñar que la Biblia habla de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pero es que además, hermanos, si leemos este pasaje atentamente, resulta que lo que enseña es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación. Vamos a verlo. Mirad. Este pasaje de Pablo está hablando de la futura transformación instantánea de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Cuando serán cambiados, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, de forma instantánea, serán cambiados, transformados de mortal a inmortalidad. De cuerpo mortal a un cuerpo glorioso y espiritual, un cuerpo celestial. Pero resulta que esta transformación gloriosa de los verdaderos cristianos sucederá cuando Cristo, cuando el Mesías, vengan gloria y sean arrebatados en nubes, en esas nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire. Así lo dice 1 Corintios 15, 23, o en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Y esa venida gloriosa del Señor Jesús, pues ya hemos visto que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pasaje que ya hemos estudiado en las charlas anteriores, como leemos en Mateo 24, versos 29 al 30. Cuando dijo Jesús bien clarito que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Como hemos visto en ese pasaje de Primera Tesalonicenses, Jesús dijo que vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pregunta al hermano que cuáles son los pasajes que estamos analizando en esta tercera charla del ciclo este que estamos dando sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. El pasaje que estamos estudiando hoy, hermano, hemos comenzado con el pasaje de Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. Primera de Corintios 15 versos 51 y 52. Ese pasaje de 1 Corintios 15 está hablando de la futura transformación instantánea de los verdaderos cristianos. Es que es cuando recibiremos ese cuerpo celestial, inmortal, glorioso, semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Pero resulta, hermanos, que esa transformación gloriosa de los verdaderos cristianos va a ocurrir cuando Cristo, el Mesías, pues venga en gloria, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados, serán arrebatados en nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Esto lo podemos leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Este pasaje de 1 Tesalonicenses ya lo estudiamos el otro día, en la segunda charla. Podréis escucharla si queréis, la podéis bajar el archivo de MP3, lo podéis bajar de la página web. Y esa venida gloriosa de Cristo, del Mesías, pues ya vimos que ocurrirá, como dijo el propio Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 y el 30. Y el verso 31 dice bien claro que entonces el Señor enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirán a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, es cuando esos escogidos, que ya vimos el otro día que los escogidos, los elegidos, los escogidos de Dios según el Nuevo Testamento son los verdaderos cristianos, los verdaderos cristianos, ya sean de origen judío o de origen gentil, todos juntos forman la iglesia de Dios, pues ellos serán arrebatados y serán reunidos con el Señor Jesús en el aire. Esto lo dice el verso 31, Mateo capítulo 24, verso 31. Y esta reunión de los escogidos, pues Jesús dijo bien claro que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, esa doctrina de un arrebatamiento de los escogidos, de la iglesia, antes, 7 años antes de la venida gloriosa del Señor Jesús, es una de las doctrinas de demonios más espantosas y falsas que los tipos más embusteros y apóstatas se puedan inventar. Es una burda doctrina de demonios que hace unos 150 años fue introducida en las iglesias, y es una doctrina que ha engañado a millones y a millones y a millones de evangélicos, especialmente en los Estados Unidos. Esa transformación gloriosa e instantánea va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear de ojos, de forma instantánea, pues va a ocurrir a la final trompeta, como dice ese pasaje de 1 Corintios capítulo 15, a la última trompeta, a la final trompeta. Y ese toque de la trompeta de Dios, pues es sencillamente el mencionado en Mateo capítulo 24, verso 31, y en 1 Tesalonicenses 4, 16, cuando con gran sonido de trompeta el Señor Jesús reunirá a sus escogidos. Toque de trompeta que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, primero sonará esa trompeta de Dios, esa última trompeta, y seguidamente los santos, los verdaderos cristianos, serán transformados de mortal a inmortalidad, de cuerpo carnal a cuerpo espiritual, a cuerpo celestial, y entonces serán arrebatados en nubes juntamente con los santos resucitados para recibir al Señor Jesús en la atmósfera. Y es ahí en donde nos encontraremos con el Señor Jesús, con el emperador del universo, y entonces le acompañaremos en su descenso triunfal y glorioso a la tierra. De ahí, desde el aire, le acompañaremos en su descenso al planeta Tierra, a la Tierra. ¿Sabéis? Como vimos el otro día, en la anterior charla, cómo el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, y entonces ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesús, vendrá del cielo, vendrá a la tierra con todos sus santos, como dice Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5. La venida gloriosa del Señor Yahvé con todos sus santos para reinar sobre la tierra será exactamente la venida del Señor Jesús con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Y ahora vamos a analizar el siguiente pasaje que los falsos maestros pretribulacionistas siempre esgrimen para enseñar esa patraña de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. El pasaje es 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. Y dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bien, pues este es el pasaje que esos evangelistas de pacotilla pues siempre esgrimen para enseñar la gran mentira del pretribulacionismo. Bien, pues el pasaje que he leído es el 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. Este es otro pasaje donde esos falsos maestros pentecostales, pretribulacionistas, siempre esgrimen para enseñar la gran mentira del rapto pretribulacional. Pues bien, lo que demuestra este texto del apóstol Pablo es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación. No antes de la tribulación, sino después de la tribulación. De la tribulación. Cuando Jesús venga con gran poder y gloria con sus ángeles para reinar sobre la tierra. Fijaos bien que el pasaje de Pablo dice bien claro que los santos, los verdaderos cristianos que pasan por tribulación, es decir, los atribulados, van a entrar en el reposo. Van a entrar en el descanso, en el reposo. ¿Y cuándo entrarán ellos en el descanso? ¿Cuándo entrarán en el reposo? ¿Cuando Cristo venga de forma secreta antes de una tribulación de 7 años? ¿Eso es lo que dice el texto? No. Si os fijáis bien, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dijo en este pasaje, es cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Repito, cuando se manifiesta el Señor Jesús con los ángeles de su poder. Es decir, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que los santos entrarán en el reposo 7 años antes de la manifestación gloriosa del Mesías, sino que entrarán en el reposo, en el descanso, cuando Él venga con gran poder y gloria acompañado por todos sus ángeles. ¿Y cuándo ocurrirá esta venida gloriosa del Señor Jesús acompañada de todos sus ángeles? Pues lo dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y pues en esa venida gloriosa del Señor Jesús estará acompañado por todos sus ángeles, como dice Mateo 25, 31, la venida del Señor Jesús, del Hijo del Hombre, con todos sus ángeles, sus santos ángeles. Si el apóstol Pablo, fijaos bien, si el apóstol Pablo hubiera sido un pretribulacionista, un hereje pretribulacionista, como estos falsos evangelistas, Gigi Ávila, Darwin Lureña, Tim LaHaye, etcétera, 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 pues Pablo hubiera enseñado esa doctrina perversa y satánica del rapto antes de una tribulación de 7 años. Entonces el apóstol Pablo, pues habría escrito algo como esto, por ejemplo, habría dicho: y a vosotros que sois atribulados, que estáis pasando por tribulación, daros reposo cuando el Señor Jesús venga secretamente 7 años antes de su manifestación gloriosa desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Entendéis, hermanos, lo falsa y diabólica que es esa doctrina del rapto de la iglesia ante una tribulación de 7 años, el pretribulacionismo? ¿Entendéis, hermanos, cómo esos falsos evangelistas de fama mundial engañan a millones de personas y se han forrado de dinero a costa de predicar a medio mundo esta doctrina de demonios? Por lo tanto, no nos dejemos engañar por estos impostores, por estos falsos evangelistas que predican esa falsa doctrina tan peligrosa para los cristianos. No apoyemos jamás los ministerios de estos falsos evangelistas, ni con nuestro dinero, ni con nuestro trabajo, ya que están predicando la mentira. La mentira. Vamos a analizar ahora el siguiente pasaje bíblico que estos falsos maestros pues también esgrimen para enseñar esa gran doctrina de demonios. El pasaje es Mateo capítulo 24, versos 37 al 44. Mateo 24, versos 37 al 44. Vamos a ver lo que dice este texto. Son palabras del propio Jesús y dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pues bien, en estas palabras de Jesús, si os fijáis bien, no hay ni rastro de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Por ninguna parte enseñó Jesús esa diabólica doctrina. Pues Jesús lo que estaba enseñando, sencillamente, es su futura venida gloriosa, la cual dijo que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo en este mismo capítulo 24 de Mateo, en los versos 29 al 30. Y entonces, cuando Jesús venga en gloria, uno será tomado, cuando Él venga en gloria después de la tribulación, uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, uno será arrebatado para recibir al Señor Jesús en el aire y otro será dejado en la tierra. Pero observad, hermanos, que el texto no dice por ninguna parte que dicho arrebatamiento de los cristianos ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, los cristianos, hemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vendrá a la hora que no sabemos, a la hora que no pensamos, a la hora que no sabemos, a la hora, en el momento exacto que nosotros no sabemos. Podemos saber el tiempo general, podremos saber el año, incluso el mes de la venida gloriosa del Señor Jesús, pero no así el momento exacto, no así la hora. El día y la hora nadie lo sabe sino el Padre, mi Padre que está en los cielos. El día y la hora no lo podemos saber, no lo podremos saber, pero sí en general el tiempo, el año, eso sí se podrá saber, como veremos mañana, pero no así el día y la hora. Y observad también que el secreto de la venida del Señor no será en sí la propia venida del Señor Jesús, sino la hora de su venida, la hora de su venida gloriosa. Como dijo él, más del día y la hora nadie lo sabe. El secreto está en la fecha exacta, en el día y la hora. Por lo tanto, los que enseñan que esa venida del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia será un evento secreto, un evento silencioso para el mundo, pues sencillamente están descaradamente mintiendo. Pues la venida gloriosa de Cristo, del Mesías, será completamente visible y audible para el mundo. ¿Por qué? Porque dice el texto, que Mateo 24, que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar del cielo con gran poder y gloria. Dice también Jesús, esto lo podemos leer en Mateo 24:30, y en otro pasaje, que en Mateo 24, verso 27, Jesús dijo bien claro que su venida será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así como un relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo comparó a la venida de un relámpago, y como sabemos, los relámpagos no son invisibles y no son secretos, sino que están acompañados por el trueno y son completamente gloriosos, iluminan la tierra y el cielo. Entonces así va a ser la venida gloriosa, la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, ninguna venida secreta de Cristo, del Mesías, es enseñada en la Biblia, ni en el Evangelio, en ninguna parte. Va a estar acompañada su venida por el sonido atronador de la trompeta de Dios, como dijo el propio Jesús, y entonces enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, con gran voz de trompeta. O el propio apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:16, que es lo que dijo Pablo, que descenderá el Señor Jesús, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Estará acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. El sonido de la trompeta no es un sonido, no es silencioso, no es algo secreto, sino es completamente audible. Y ahora vamos al siguiente pasaje, vamos a analizar el siguiente texto que estos falsos maestros pretribulacionistas, pentecostales, siempre esgrimen para enseñar la gran mentira del pretribulacionismo. El pasaje en Lucas, capítulo 21, verso 36. Lucas 21, 36. Veamos lo que dijo Jesús, son palabras de Jesús, lo que dijo. Dijo el Señor: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pues bien, estos falsos evangelistas utilizan muchísimo, especialmente el ministerio Cristo viene de este falso evangelista, Gigi Ávila, siempre citan este texto de Lucas 21:36 para enseñar que los cristianos escaparán de la tierra, escaparán de un periodo de 7 años de tribulación, siendo, según ellos, arrebatados al cielo cuando el Señor Jesús venga de forma secreta, sin que el mundo se entere. Ahora bien, resulta que este pasaje de Lucas 21:36, en este pasaje no hay ni rastro de semejante doctrina. El texto, estas palabras de Jesús, no dicen por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No lo dice por ninguna parte. Por lo tanto, ¿cuál es entonces la correcta interpretación de esas palabras de Jesús? Pues para entender dichas palabras de Jesús tenemos que leer el contexto donde aparecen esas palabras. Y ese contexto pues dice lo siguiente, vamos a leer Lucas capítulo 21 versos 34 y 35 y dicen lo siguiente. Dijo Jesús, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Fijaos bien, lo que dijo Jesús en estas palabras, lo que dijo a sus discípulos, es que tenemos que estar velando, despiertos y orando, despiertos espirituales, se sobreentiende, y orando para poder escapar de todas estas cosas que vendrían. ¿Escapar de qué? ¿De una tribulación de 7 años? No, eso no lo dice el texto. De estas cosas que vendrían, es decir, escapar de la glotonería, ser librados, es decir, ser librados de la glotonería, de la embriaguez, de los afanes de esta vida, pero no de una tribulación de 7 años. Entonces tenemos que orar a Dios para no caer en estas cosas, como la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Entonces podremos escapar de estas cosas y estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga en gloria. Pero en ninguna parte dice el texto que oremos a Dios para que nos libre de una tribulación de 7 años. Eso no lo enseña las palabras, eso no lo enseña el texto por ninguna parte. Es una pura invención de estos falsos maestros para engañar a muchos ignorantes, porque sencillamente no saben interpretar las palabras de Jesús, no conocen la Biblia. Entonces, al ser ignorantes, pues son engañados muy fácilmente por estos falsos maestros, por estos engañadores que se hacen pasar por evangelistas de fama mundial. No hay ni un solo pasaje en la Biblia, ni uno, donde se diga que los cristianos escaparán de la tribulación, ni mucho menos de una tribulación de 7 años. Al contrario, el propio Jesús dijo bien claro que los cristianos tendríamos en el mundo tribulación o aflicción, que es lo mismo. Y esto lo podéis comprobar vosotros si leéis en Mateo 24, verso 9, o en Juan capítulo 16, verso 33, ahí Jesús dijo bien clarito que sus discípulos, los verdaderos cristianos, serían entregados a tribulación y los matarían. En Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, aflicción y tribulación es lo mismo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Por lo tanto, según el Evangelio, según Jesús, los verdaderos cristianos tendríamos en la tierra tribulación, tendremos tribulación, hasta el final, y los verdaderos cristianos, por lo tanto, pasarán, la iglesia del Señor Jesús, pasará en la tierra por un periodo de gran tribulación, de gran persecución, de gran aflicción. Así que esa doctrina diabólica de que la iglesia será librada de una tribulación de 7 años, será sacada de la tierra en un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, es sencillamente una de las doctrinas diabólicas más peligrosas y espantosas que los apóstatas se puedan inventar. Es una doctrina que jamás, jamás la enseñaron Jesús, no la enseñaron jamás sus apóstoles, jamás fue creída por los cristianos del primer siglo y jamás fue creída por los verdaderos cristianos a lo largo de esta era cristiana, hasta hace alrededor de 150 años cuando se infiltró, cuando se enseñó por primera vez y se infiltró especialmente en las llamadas iglesias evangélicas, especialmente las sectas pentecostales. Hoy en día la inmensa mayoría de las iglesias, especialmente los Estados Unidos, las iglesias evangélicas, creen y enseñan esta abominable doctrina, esta espantosa doctrina de demonios. Y ahora vamos a analizar el siguiente pasaje, que también esgrimen estos falsos maestros. El pasaje es 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Bien, pues si tenéis una Biblia por ahí y queréis abrirla en 1 Tesalonicenses 5:9, este es el otro pasaje que estos falsos evangelistas siempre esgrimen para enseñar esta mentira del pretribulacionismo. Y vamos a ver lo que dice el texto. Son palabras también del apóstol Pablo. Y dijo Pablo lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira. Repito, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el ungido. Aquí, como podéis observar, pues en estas palabras de Pablo no se dice por ninguna parte que la iglesia de Cristo, del Mesías, será arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. No lo dice el texto por ninguna parte. Lo único que dice este pasaje de Pablo es que los cristianos No estamos destinados para sufrir la ira. ¿La ira de quién? Pues la ira de Dios, evidentemente. Sino que hemos sido destinados para alcanzar la salvación. La salvación. Es algo que hemos de alcanzar, la salvación es algo futuro, la hemos de alcanzar, es la meta, no es algo que ya tengamos plenamente. Lo que hemos recibido, como dije el otro día, es la justificación y la reconciliación con Dios. Pero la salvación plena la recibiremos en el futuro, cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces Él aparecerá por segunda vez, como dice Hebreos 9:28, para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, la salvación es algo que se ha de manifestar en el día postrero, en el futuro. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, el verdadero Evangelio. Quien diga que ya ha recibido la salvación está completamente engañado. Eso no lo enseña el Nuevo Testamento, no lo enseña el Evangelio por ninguna parte. Tenemos la vida eterna, pero la tenemos solamente como promesa de Dios. La tenemos por la fe. Es una promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, pero que la recibiremos, la heredaremos en el siglo venidero. En la era venidera, cuando el Señor venga del cielo a juzgar a las naciones, a los vivos y a los muertos, es cuando recibiremos la herencia de la vida eterna. La vida eterna, la salvación, que es lo mismo. Por lo tanto, la salvación la tenemos como promesa de Dios. Es lo que enseña el Evangelio. Pues bien, este texto de 1 Tesalonicenses 5:9, lo que dice simplemente es que Dios librará de la ira a sus hijos, de la ira, del castigo. O dicho en nuestras palabras, pues sencillamente los verdaderos cristianos no sufriremos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estamos destinados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, la salvación que se ha de manifestar en el tiempo postrero, en el tiempo último, y esa ira de Dios, atención con esto, esa ira de Dios no es la tribulación. La tribulación no es la ira de Dios. Todos estos falsos evangelistas, estos falsos maestros en profecía bíblica, pues sencillamente no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos. Ellos lo que hacen es confundir la ira de Dios con la tribulación, cuando resulta, pues, que son dos cosas totalmente diferentes. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación a lo largo de esta era llamada cristiana, entre comillas. Por ejemplo, podemos leer en Mateo 24:9, Lucas 16:33, o por ejemplo en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, donde el apóstol Juan dijo bien clarito que él era participante, era copartícipe con el resto de santos de la tribulación. Por lo tanto, los verdaderos cristianos siempre han sufrido la tribulación. La tribulación no es algo que vendrá solamente en el futuro, sino que ha ocurrido siempre a lo largo de esta era cristiana, la han sufrido los verdaderos cristianos. Lo que los verdaderos cristianos jamás van a sufrir es la ira, la cólera de Dios. Jamás hemos sido librados de esa ira de Dios, de esa ira divina, la cual, según el libro del Apocalipsis, va a caer sobre el mundo cuando sean derramadas las siete plagas de la ira de Dios. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 16, versos 1 al 17, donde se habla cuando los siete ángeles derramen las siete plagas de la ira de Dios. Pues de esas siete plagas de la ira de Dios vamos a ser, evidentemente, librados los verdaderos cristianos, los que no adoren a la bestia, ni a su imagen, ni tengan su marca en la frente ni en la mano. Todos ellos van a ser liberados de la ira de Dios. No les va a tocar la ira de Dios, las terribles plagas de la ira de Dios. Van a afectar solamente a esos adoradores de la bestia y de su imagen, pero jamás a los verdaderos cristianos. De la misma forma que las plagas que cayeron sobre Egipto en la época de Moisés, no afectaron a los que tenían en sus puertas, en sus dinteles, la sangre del cordero, a los israelitas que estaban protegidos por la sangre del cordero, no les afectó las plagas de la ira de Dios, la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, pues tampoco afectará a los verdaderos cristianos. Esas plagas de la ira de Dios no les afectarán a ellos, van a ser protegidos de esas plagas de la ira de Dios, no sacándolos de la tierra, no siendo arrebatador de la tierra, sino sencillamente siendo protegido, librador de esas plagas de la ira de Dios. Israel fue protegido de esas plagas que cayeron sobre Egipto, no sacándolos del Egipto, no sacándolos de la tierra, del planeta Tierra, sino sencillamente siendo protegidos milagrosamente por la sangre del Cordero, que estaba puesta en los dinteles de sus puertas, de sus casas. Pues nosotros también estamos protegidos por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, y por lo tanto la ira de Dios, esas plagas de la ira de Dios, no afectarán a su iglesia, a los verdaderos cristianos. La tribulación, hermanos, pues es algo que los verdaderos cristianos siempre han sufrido en el mundo, a lo largo de esta era. Por ejemplo, Jesús, como he dicho anteriormente, más arriba, pues dijo bien clarito que en el mundo tendríamos tribulación, aflicción. Lo podéis leer en Juan 16:33. Él dijo a sus discípulos, fijaos, dijo a sus discípulos que serían entregados a tribulación, como leemos en Mateo 24:9, y a muchos matarían. Y el apóstol Pablo dijo bien claro que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como leemos en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Y en el libro del Apocalipsis, pues leemos también bien clarito que el apóstol Juan era copartícipe con todos los santos de la tribulación. Así lo dice Apocalipsis 1:9. Por lo tanto, los verdaderos cristianos siempre, repito, siempre han pasado por la tribulación. Sin embargo, pues ahora vienen todos estos miles de falsos maestros, estos evangelistas de pacotilla, estos engañadores, como por ejemplo el falso evangelista G.G. Ávila, entre muchos más, y ellos pretenden hacernos creer la abominable mentira, la gran falsedad, de que la iglesia de Dios será sacada de la tierra, será arrebatada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Cuando resulta que si Dios no libró, jamás libró de la tribulación a los verdaderos cristianos a lo largo de esta era, ¿por qué Dios los iba a librar de una tribulación en el futuro? Repito, hermanos, una vez más, que es de la ira de Dios contra los malvados, los impíos, de la cual hemos sido librados los verdaderos cristianos, de la ira de Dios, pero no de la tribulación o persecución contra los cristianos. Esa persecución mundial contra los verdaderos cristianos, los santos, como lo llama el Apocalipsis y el Nuevo Testamento, lo que va a ocurrir es que se va a intensificar en el futuro, cuando venga ese famoso gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, y su aliado religioso, el falso profeta, como dice Apocalipsis 13:5, va a durar 42 meses, entonces la bestia, ese falso Mesías, ese engañador, ese hijo de Satanás, dice el Apocalipsis que va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer, los vencerá, los matará. Así lo leemos en Apocalipsis 13:7. Y estos santos del Apocalipsis, estos santos de la tribulación, pues son sencillamente los santos de la iglesia, los miembros de la iglesia de Dios, los verdaderos cristianos, la esposa del Cordero. Como podéis comprobar, textos que analizamos en la segunda charla, en Apocalipsis 1:9, en el capítulo 12, verso 17, en Apocalipsis 17:6 o en el capítulo 19, versos 7 al 8. En estos pasajes del Apocalipsis se dice bien claro que los santos de Dios, los santos son los verdaderos cristianos. Y ahí aparecen en el Apocalipsis sufriendo persecución, sufriendo tribulación. Bien, pues lo vamos a dejar ya hoy la tercera parte de este ciclo sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Mañana vamos a analizar otro pasaje muy importante que también esgrimen estos falsos maestros, que es el famoso pasaje de Apocalipsis 3:10, donde se dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba o tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Este es otro famoso pasaje que estos falsos maestros siempre esgrimen para enseñar la gran mentira del rapto pretribulacional, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esto lo veremos mañana, analizaremos brevemente este pasaje mañana para que veáis cómo pervierten este texto estos falsos maestros.
Sí, Tito, nada más si eres tan amable de repetirme todos los pasajes bíblicos que relacionaron tu conversación del día de hoy.
Sí, con mucho gusto, hermano. Pues mira, el primer pasaje que hemos analizado hoy, de todas formas, el estudio bíblico ya está grabado ya en MP3, mañana si quieres lo puedes escuchar ya y lo puedes bajar de internet para escucharlo tranquilamente. Pero los pasajes que hemos visto hoy, lo hemos analizado, han sido 1 Corintios 15, versos 51 y 52, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, Mateo 24, versos 37 al 44, Mateo 24, 37 al 44, Lucas 21:36, 1 Tesalonicenses 5:9, y mañana veremos el pasaje de Apocalipsis 3:10. Mañana en la tercera charla de este ciclo sobre el tema del pretribulacionismo vamos a analizar este pasaje de Apocalipsis 3:10. Como he dicho, la charla está grabada en MP3, luego la publicaré en internet, para que si alguien la quiere bajar de la página web, podrá escucharla, podrá descargarla. Si alguien, los que están, no han podido escucharla porque se han caído o porque no han estado en la sala, pues la podréis bajar de internet mañana. Pues hay, no, de sí, un, hay, bueno, sí, mencioné un pasaje de Juan, que es capítulo 16, verso 33, cuando dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El pasaje es Juan 16:33. Es una cita secundaria que he dado. Las citas primarias, principales que he dado, son los pasajes que suelen esgrimir estos falsos maestros pretribulacionistas, pentecostales. Y luego ese Juan, ese pasaje de Juan 16:33 es un pasaje secundario que nos habla precisamente de que la iglesia, los cristianos verdaderos, estarán en la tierra, sufriendo aflicción, tribulación. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Somos, por eso es que dice Pablo en otro pasaje suyo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ya tenemos la victoria, somos más que vencedores. Lo que dice el Apocalipsis es que la bestia al final los va a matar a los santos, los va a vencer, los va a matar, pero esos santos ya son vencedores, son más que vencedores. Y aunque hayan sido, ellos hayan sido matados, sean matados, sean martirizados, ellos ya son vencedores, han vencido, y por lo tanto, como dice el Apocalipsis, el vencedor heredará todas las cosas. Adelante, hermano.
Tito, yo, mi esposa está muy cerca de dar a luz a una bebé. Yo comúnmente no te escucho hacer oración al inicio o al terminar tu programa. Me encantaría a mí que si fueras tan amable, hicieras una oración antes de retirarte, por todas aquellas personas de verdad que están necesitadas de la palabra del Señor, y que lo pongan en el camino de uno, para que de perdido alguna semillita por ahí deje uno, que beneficie a lo que realmente es la labor del compromiso de uno, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, hermano. Hombre, yo soy de la opinión, la oración siempre es algo personal, es algo privado, pero bueno, también es bueno hacer oración con hermanos. Pero la oración, como dijo Jesús cuando nos enseñó a orar, Señor, enséñanos a orar, dijo Jesús bien clarito: entra en tu aposento, ora en secreto, habla a tu Padre en secreto y Él te recompensará en público. Es decir, la mejor oración es la oración en secreto, pero eso no significa que también oremos con otros hermanos. Así que vamos también a orar, vamos a pedir también al Señor, al Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, porque que siga bendiciendo estas charlas como lo está haciendo, y la gente, los hermanos, pues que no pueden entrar o que no quieren entrar, pues que sigan buscando la verdad, sigan buscando a Dios, porque el que busca haya, el que llama se le abrirá. Entonces, estas charlas son para la edificación en la fe, son para la edificación en la fe, y por eso pedimos al Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesús, pues que siga bendiciendo esta charla, siga bendiciendo a los hermanos, siga bendiciendo a todos. Ya somos bendecidos, ya lo dice la Escritura, el Evangelio, somos bendecidos espiritualmente, con toda bendición espiritual, y por lo tanto pedimos al Señor, al Padre Celestial nuestro, que nos siga bendiciendo y nos siga ayudando y abriendo nuestra mente para entender las Escrituras, porque si el Señor Jesús,
hermano, ¿me escucha?
No abre la mente, no podremos entender. Sí, hermano.
Tengo una pregunta.
Adelante, Lester.
Dice que leyendo aquí Apocalipsis 13, hay un versículo que me pone en qué pensar, porque dice que adorarán a la bestia todos aquellos que no han sido inscritos en el libro antes de la fundación del mundo. O sea, mi pregunta sería, hermano, ¿por qué? Como que si ya estuviera predeterminado los que van a adorar a la bestia. O sea, es como un misterio para mí, porque hay unos que ya como que vienen destinados para eso. No sé si me explico la pregunta.
Sí, el versículo es, vamos a leerlo otra vez. ¿Qué versículo es, hermano?
Apocalipsis 13, 8.
Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí lo que enseña el texto bien claro es que los que adoren a la bestia, los que adoran a la bestia, significará que sus nombres sencillamente no están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, desde el principio del mundo. Lo que pasa es que este versículo 8, 13, 8, en otras versiones lo dice diferente.
Yo tengo la diferente. Versión las Américas, dice desde la fundación del mundo, o sea, quedando a entender de que ellos no estaban inscritos desde la fundación del mundo. No sé si
sí,
sea esta versión.
Fíjate, claro, pues fíjate cómo lo traduce la Reina Valera, dice, escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, es decir, se está refiriendo al Cordero, a Jesús, que ya fue inmolado desde el principio del mundo. No está diciendo que los condenados, los que adoren a la bestia, ya han sido predestinados para que se condenen. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que dice es que el Cordero ya fue sacrificado, fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que ya fue establecido que el Cordero de Dios tendría que morir ya cuando en el principio del mundo fue creado el mundo. Dios el Padre estableció que el Cordero tendría que morir. Jesús tendría que venir a la tierra y tendría que morir. Pero el texto no dice que los que adoren a la bestia hayan sido predestinados para que se condenen. Eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. Por lo menos yo estoy leyendo la versión Reina Valera y dice que es el Cordero el que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando del Cordero. Y lo que dice bien claro el texto es que los que adoren a la bestia, su nombre, sus nombres, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Lógicamente, o sea, los que adoren a la bestia significa que no, sus nombres no están escritos en el libro de la vida.
Hermano, una pregunta. ¿Alguna versión que usted recomiende que sea bastante apegada al texto? Porque en esto de las versiones hay mucha confusión. Pero alguna que usted diga, bueno, esta me parece que es más
indicada. Yo te recomiendo que leas varias. O sea, bájate gratuitamente de internet la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la ESWORD, que tiene como 15 o 20 versiones bíblicas diferentes. Entonces, lo bueno es que cotejes ese versículo, por ejemplo, pues que lo compares con otras tantas versiones, ¿eh? Lo compares con la versión también interlineal griego-español, yeah, que es la más, en teoría, es la más fiel al original. Pues bajándote esta Enciclopedia Bíblica Electrónica, que es gratuita, aquí te encuentras un montón de versiones de la Biblia, y consulta, cuando veas así un versículo que sea problemático, dificultoso, como por ejemplo este, Apocalipsis 13:8, porque hay diferentes versiones y lo traducen de diferente forma, pues es bueno que leas todas esas versiones de este versículo y luego lo cotejes, lo compares con lo que dice la traducción interlineal griego-español. Entonces ahí te podrás hacer una idea de cuál es la verdadera interpretación de este versículo.
Ya, yeah, pienso que de ahí se originan muchas malas interpretaciones del texto, ¿verdad? Porque muchos no investigan y empiezan a dar sus propios conceptos o razonamientos, pero tal vez muchos se basaron en que solo la Biblia del año 60, Reina Valera, era la traducción genuina, pero pero yo creo que de ahí han sentado muchas cosas que investigándolas bien no coinciden con el verdadero sentido que quiere dar el mensaje, ¿verdad? Entonces habría que tener mucho cuidado y pues gracias por el consejo. Vamos a tratar de ser un poco más...
Sí, mira, la mejor forma, el mejor sistema es leer diferentes traducciones, diferentes versiones de este pasaje, por ejemplo. Mira, si tú te bajas de internet la Enciclopedia Bíblica, esta es Word, hay una pestaña arriba que se llama Comparar. Entonces comparas ese versículo con diferentes traducciones. Hay como 13 o 14 versiones diferentes. Las vas comparando ese versículo para que veas cómo lo traducen otras versiones, ese pasaje. Pero bueno, el pasaje, según la Reina Valera, que yo estoy aquí ahora mirando, lo que está diciendo es que está hablando del Cordero y dice que fue sacrificado, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y los que adoren a la bestia, pues su nombre no está escrito, no estará escrito en el libro de la vida, evidentemente. Es lo que dice. Pero la Biblia nunca dice que los condenados, los incrédulos, hayan sido ya predestinados para que se condenen. Esa salvajada, esa doctrina estúpida y de demonios, jamás la enseña el Nuevo Testamento. Los condenados no han sido predestinados para que se vayan al lago de fuego, para que se condenen. Lo que sí enseña la Biblia es que los salvos, los verdaderos cristianos, sí que han sido predestinados para que se salven. Pero los condenados no. Aquel que se condene no es porque Dios le ha predestinado para que se condene. Aquel que se condene es porque sencillamente ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Ha rehusado creer en el Evangelio voluntariamente y por lo tanto se va a condenar. Pero no porque Dios haya decidido que esa persona se condene. Dios no es un monstruo de maldad que decide que ya predestina a millones de personas para que se condenen y se vayan al lago de fuego. Eso es una doctrina de demonios.
Si en algún momento de la vida usted cree que cuando llegue ese momento de dolor, de tortura para los seres queridos, para los santos de Dios, para los seres humanos aquí en la tierra, que también los demonios vayan a andar ahí con la bestia junto con humanos malditos. ¿Eso usted cree?
Sí, los ángeles de Satanás van a descender a la tierra según el capítulo 12 del Apocalipsis. Van a descender con Satanás a la tierra y van a estar conviviendo con los seres humanos. Es lo que enseña el capítulo 12 del Apocalipsis. Satanás, el diablo, va a ser arrojado a la tierra juntamente con sus ángeles. ¿Quiénes son los ángeles de Satanás? Pues parece ser que son los demonios. Vamos, son ángeles de Satanás, son servidores de Satanás. Son extraterrestres que están al servicio de Satanás y van a descender a la tierra. Cuando el diablo desciende a la tierra, van a descender con él. Y lógicamente van a estar aquí.
Entonces se puede entender que los adoradores de la bestia serían demonios y seres humanos malévolos, vaya, que sí. No estén inscritos en el libro de la vida de los cristianos, ¿verdad?
Claro, podrán ser personas, humanos y también. Esos ángeles de Satanás que desciendan a la tierra, lógicamente también van a adorar a Satanás y a la bestia. Esos ángeles del diablo van a adorar también a Satanás y a la bestia. Y los humanos, estos malvados también, lógicamente. Excepto los... Habrá gente que no van a adorar a la bestia en su imagen, que van a ser los verdaderos cristianos y van a ser también las ovejas misericordiosas. Ellos tampoco van a adorar a la bestia. No serán cristianos.
Y al momento de que ellos rechacen esa adoración a la bestia, sería como aceptar su misma muerte, ¿no?
Claro, eso será una condena a muerte. Los que rehúsen adorar a la bestia serán condenados a muerte, serán decapitados, les cortarán la cabeza o les degollarán. Sabéis que el degollamiento es diferente a la decapitación, es te cortan el cuello y mueres desangrado. La decapitación es que te cortan la cabeza, te la separan del cuerpo. Entonces, según el Apocalipsis, parece ser que los verdaderos cristianos van a morir o bien decapitados o bien degollados, según el libro del Apocalipsis.
Qué duro, ¿verdad?
Les cortarán la cabeza. Hombre, dicen que
Hermano, ¿qué versión leyó usted?
No. Yo estaba leyendo la Reina Valera del 60.
Oh, la Reina Valera del 60. Sí. Porque aquí en Apocalipsis 17:8, fíjese que dice: la bestia que has visto era y no es, dice, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será, dice. Pero aquí en la Reina Valera dice como que da a entender lo mismo, dice: aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. O sea, sí, como leo estos textos me llaman la atención, o sea, porque habla
de Lester, porque ya Dios Dios a sus hijos, a los salvos, ya tienen su nombre escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios conoce el futuro, Dios ve el futuro y ya Dios sabía perfectamente de antemano quiénes serían los que se van a salvar. Dios lo sabía.
Estamos hablando de linajes, como si fuesen linajes predeterminados de la gente, de la humanidad.
Sí, está hablando de personas. Dios sabe perfectamente los que se van a salvar y los que se van a condenar. Porque Dios ve el futuro. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, los humanos. Entonces Dios ve perfectamente el pasado, el presente y el futuro. Entonces Dios sabe perfectamente quiénes son los que se van a salvar al final. Y por eso es que dice ese pasaje que has leído, hermano Lester, pues ese sí. De que Dios sabe perfectamente, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios lo sabe perfectamente. Es algo sencillo de entender, pensando que eso, que Dios conoce el futuro, que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, pues Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar.
Supongamos que por algún error, digo, perdón, por algún acto de miedo o de no sé, de temor de parte de un cristiano que pide clemencia, que no lo maten, ¿verdad? Y que forzosamente él tuviera que aceptar ese sello, por temor fundado a la muerte, no sería causa de justificación, ¿verdad?
Sí, hermano, mira, ¿qué es lo que dijo Jesús? Dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida, o sea, el que muera por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. El que quiera salvar su vida, su pellejo, su miserable pellejo, la perderá, perderá la vida. Entonces, los verdaderos cristianos, yo estoy convencido de eso, los verdaderos cristianos no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a la muerte, porque tenemos la seguridad. Son los falsos cristianos los que tienen miedo a la muerte, los que no están preparados para morir. Esos sí tienen miedo a la muerte, pero los verdaderos cristianos tenemos la esperanza de la vida eterna, de la resurrección. Entonces un verdadero cristiano no tiene miedo a la muerte, al martirio, para nada. Al contrario, en el siglo I, por ejemplo, cuando los verdaderos cristianos eran martirizados, eran lanzados a los circos, a los leones, para que los devoraran, los mataran. Morían alegres, morían contentos, morían cantando al Señor alabanzas, morían gozosos. No tenían nada de miedo a la muerte. Entonces, como dijo Jesús, quien quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará, éste la hallará. Repito, los verdaderos cristianos no tenemos miedo a la muerte, para nada. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, y empiecen los cristianos, y empiecen a ser perseguidos los cristianos, lo que tenemos que ser es valientes, tener paciencia y fe, y ser valientes, y si tenemos que dar la vida en el martirio, pues ir con gozo y alegría. Y aquel que quiera salvar su miserable pellejo, pues dijo Jesús, el que quiera salvar su vida, pues la va a perder, la perderá. Aquellos que se dejen marcar y adoren a la bestia para poder salvar su miserable pellejo, pues van a perder la vida.
¿Cuánto tiempo van a andar persiguiendo santos en la tierra la bestia?
Pues vamos a leerlo, hermano. Apocalipsis 13, versículo 7 dice, y se le permite, versículo 5 al 7 dice, el 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, va a tener la autoridad mundial durante 42 meses, que son 3 años y medio. Ese va a ser el periodo durante el cual los santos de Dios, los verdaderos cristianos, van a ser perseguidos a muerte, perseguidos a muerte.
¿Será la mayoría de ellos o por ahí quedarán también algunas excepciones?
Hombre, parece ser que alguno por ahí quedará vivo, quedarán algunos vivos, porque el apóstol Pablo dijo en Primera Tesalonicenses 4, dice: los que quedemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Es decir, que aparentemente pues podrá quedar algún cristiano, algunos cristianos vivos, ¿eh? No habrán sido ejecutados todavía, o bien porque estén encarcelados o estén por ahí escondidos. Entonces no, alguno por ahí quedará vivo. Pero es igual quedar vivo o estar muerto para cuando venga el Señor Jesús, porque como va a resucitar, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que queden vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados, serán arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Por lo tanto, da igual que estés vivo o que estés muerto cuando venga el Señor Jesús, ya que tanto unos como otros recibirán la vida eterna, serán transformados de mortal a inmortalidad.
Hermano, me llama la atención de que todo esto ya muchas personas increíblemente no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y me da alegría a mí muchas veces que todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, pues, se ha estado dando cumplimiento. Pero por el otro lado hay muchas personas de que uno les platica de estos temas y la verdad no creen o hasta aborrecen todo con respecto a la venida del Señor, ¿verdad? Entonces...
Así es, hermano. Normal,
sí.
Ya lo dice la Biblia, lo dijo Pablo, dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces las cosas del Señor espirituales, por no las entienden, o sea, es normal. O sea, no es algo que nos deba de tomar por sorpresa, es algo que sabemos que es normal, es lógico. Las tinieblas odian a la luz, lógico.
Hermano, una pregunta. ¿Usted cree que este pacto de paz que si llegas a formar que llega a formar Israel con los palestinos estaría marcando algo en el plano profético?
Sí, sí.
O sea, yo creo que podría significar eso. O sea, un Israel que ya viva en paz, en seguridad.
Así es. Mira, según la profecía bíblica, Israel tiene que vivir en paz con los palestinos, ¿eh?, antes de que venga el Señor Jesús. Tienen que lograr un pacto, un tratado de paz con los palestinos. Jerusalén tiene que ser entregada a los gentiles. Entonces, habrá un tratado de paz con los palestinos. Los palestinos tendrán su capital en Jerusalén. Y cuando Israel viva en paz y seguridad, se sienta en paz y seguridad, es cuando, por ejemplo, el invasor del norte, el invasor ruso, el invasor de Magog, cuando se habla en Ezequiel, capítulo 38 y 39, la invasión de Gog, la tierra de Magog, dice que va a invadir Israel. Es cuando esa invasión va a ocurrir, cuando Israel esté viviendo en paz con sus vecinos árabes, con los palestinos, con sus vecinos árabes. Tú cuando veas que hay un tratado que ya se ha hecho la paz con los palestinos, ahí se va a cumplir una profecía bíblica. Y es cuando
Pero
Rusia
tendrían
aprovechará.
Que pasar varias generaciones. Tendrían que pasar varias generaciones porque la gente es muy rencorosa por aquellos lugares, ¿verdad?
No, no hay por qué. Israel, en cuanto entregue, hermano, cuando entregue la ciudad de Jerusalén, que es lo que piden los palestinos, la ciudad de Jerusalén, ¿eh?, cuando entregue la parte vieja de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, a los palestinos, a los gentiles, entonces los palestinos estarán en paz con Israel, con los judíos.
Se encontraron por ahí unas ruinas muy antiguas, ¿verdad?
¿A dónde?
En el medio de esos templos. Ahí en Jerusalén.
Sí, bueno, ahí en Jerusalén, como es una ciudad tan antigua, tan vieja, pues especialmente por debajo del suelo, debajo de la tierra, y se han desenterrado muros y se han desenterrado túneles ya de la época incluso de la época del rey Salomón, de hace aproximadamente 3.000 años. Se han desenterrado construcciones, piedras, túneles de la época del rey Salomón y del rey David. Igualmente, hermana Raquel, nos dice en el chat Raquel, que nos saluda a todos. Si tienes micrófono puedes hablar, hermana Raquel.
Saludos, hermana Raquel. Aparte de...
Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha?
Adelante, hermana. Adelante, adelante.
Dios le bendiga. ¿Me escuchan?
Ah, igualmente, igualmente, hermana.
Estaba leyendo el Apocalipsis 13, donde dice, todos los se permitió y engañar a los moradores de la tierra con la señal de que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandándole, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y ese no. Está hablando de donde dice que la bestia, algo así, que ahí está, los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿Esa herida de espada, en qué momento fue eso?
No, eso ocurrirá en el futuro, hermana. O sea, en el futuro, la bestia, ese futuro falso mesías que va a venir, va a recibir una herida mortal, pues, algún atentado, alguien que le pegue un tiro en la cabeza, o yo qué sé, va a tener un atentado. Entonces, ese falso mesías, esa bestia, va a morir, o aparentemente va a morir, y esa herida mortal va a ser sanada, y va a aparecer ante el mundo como si hubiera resucitado. Como Jesús, que resucitó al tercer día, pues él va a aparecer ante el mundo como si hubiera resucitado, para que de esta forma el mundo crea que él es el Mesías verdadero, que es el Mesías. Entonces va a recibir una herida mortal, ese pasaje que has leído, va a recibir una herida mortal en la cabeza y va a ser sanado de esa herida mortal, y va a volver a vivir y va entonces a tomar el control y el poder del mundo, porque el mundo va a creer, se va a volver loco con este falso mesías, van a seguirle como si fuera Dios mismo y le van a adorar su imagen, van a adorar a Satanás, a su padre. La gente va a creer que Satanás es el Dios Padre, es el Dios Padre que ha regresado a la tierra, y van a creer que este falso mesías pues es el propio Jesús, es el propio Cristo. Igual que anda por ahí el pendejo este de Puerto Rico, este hijo de Satanás, este bastardo, este perro que dice que es Jesús, Jesucristo hombre, el Miranda, pues algo parecido va a hacer el falso mesías este, la bestia, se va a hacer pasar por Jesús. Algo parecido a lo que hace, algo semejante a lo que hace el perro Miranda, que también se hace pasar por Jesús, por Dios el Padre y también por la bestia. También dice que es la bestia, este degenerado mental, este desgraciado. Entonces el falso mesías del Apocalipsis pues va a hacer algo semejante. Él también se va a hacer pasar por Jesús.
Hermano, también estaba leyendo, realmente me edifica bastante en lo que usted me explica, y aparte de Apocalipsis 14, de los 144.000, dice que estas personas, dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, esa es la parte de los redimidos de Israel.
Uh-huh. Así es.
Pero ¿por qué dice no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes? ¿A qué?
Pues eso es una buena pregunta lo que haces. Yo tengo la interpretación que doy de ese pasaje es que no se contaminaron con iglesias, porque según el Apocalipsis la mujer representa una iglesia. Cuando, por ejemplo, se habla de la gran ramera en Apocalipsis 17, se refiere a una iglesia falsa, que es la iglesia católica romana, la gran ramera, que tiene su sede en Roma, la ciudad de las siete colinas, y se la describe como una mujer ramera. Por lo tanto, cuando dice ese pasaje que has leído, dice que los 144.000 no se contaminaron con mujeres, significa que no se contaminaron con iglesias falsas. No tienen la contaminación de las iglesias falsas. No significa que sean célibes, que sean curas célibes, en absoluto. Significa que sencillamente esos escogidos de las 12 tribus de Israel no se contaminaron con las doctrinas falsas de las iglesias apóstatas, de las iglesias falsas. Por eso es que lo dice el texto, no se contaminaron con mujeres. Yo por lo menos así lo entiendo, lo interpreto.
Pero esos 144.000... ¿vienen a ser de todos los países o exclusivamente radican en Israel?
¿No? Dice que son de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel están esparcidas por toda la tierra. en todas las naciones gentiles. Entonces, Israel, cuando se fue esparcido por el mundo, las 12 tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, las llamadas 10 tribus perdidas de Israel, fueron esparcidas por Europa, por América, por todo el mundo, y sus descendientes pues están por toda la tierra. Entonces, esos 144.000 sellados van a proceder de las 12 tribus de Israel que están esparcidas por diferentes países de la tierra. Van a salir de ahí 144.000 cristianos escogidos por Dios. Van a ser un grupo selecto, serán miembros de la iglesia, evidentemente, pero no serán los únicos. Entonces, la iglesia es mucho más grande, ¿no? La iglesia de Dios no está compuesta solamente por 144.000 personas. Esos 144.000 será un grupo selecto, dentro de la iglesia de Dios. Ellos serán israelitas, 12.000 de cada tribu de Israel, y van a proceder de diferentes países, de diferentes naciones, pero todos ellos descienden de las tribus perdidas, de las 12 tribus de Israel, todos ellos. Es lo que dice el libro del Apocalipsis. Nosotros, por ejemplo, cada uno, sin saberlo, hermanos, cada uno de nosotros igual podemos proceder de alguna de esas tribus de Israel. Yo, por ejemplo, soy judío, yo descendiendo de judíos, por parte de padre y mi madre, de Judá, de judíos. Y las 12 tribus de Israel, pues son diferentes tribus. Entonces, cada una de ellas están esparcidas por Europa, por Estados Unidos, por Sudamérica. Los judíos, muchos judíos están establecidos en Israel, en el actual estado de Israel. Hay muchos judíos procedentes de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín también. Entonces, están viviendo muchos en Israel. Pero la inmensa mayoría de los israelitas de las 12 tribus de Israel están esparcidos por el mundo. Entonces va a llegar un momento, cuando llegue ese momento del Apocalipsis, en las que 12.000 de cada tribu se van a hacer cristianos verdaderos y van a ser escogidos por Dios. Será un grupo selecto.
¿Cuál fue el momento por el cual se perdieron los linajes? O sea, que ya no se identifican, como pudieras en determinado momento identificar al príncipe Nicolás. O sea, por un ejemplo, ¿verdad?
¿Cómo, hermano? Repite, ¿cuál es la pregunta?
¿Cómo fue posible que en el linaje divino, en el linaje de parte del Señor, con sus hijos como Salomón, como Daniel, como todas esas personas que poco a poco formando parte de ese linaje preferencial del Señor, en qué momento se perdió y por qué por qué nadie lo identifica?
Sí, bueno, ocurrió con las 10 tribus, la llamada, si habéis oído hablar de las 10 tribus perdidas de Israel, son las 10 tribus del norte. O sea, Israel, en la época de Salomón, se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por las 10 tribus de Israel, y el reino del sur, que es Judá, estaba compuesto por Judá y por la tribu de Leví. Entonces ellos se dividió el reino en estos dos, en dos reinos. Entonces vinieron los asirios en el siglo VII antes de Cristo. Vinieron los asirios y destruyeron Samaria, destruyeron el reino del norte y esparcieron a todos las diez tribus llamadas 10 tribus perdidas, se las llevaron para el norte, para Europa, y ahí se esparcieron por las naciones, los diferentes países de Europa, y solamente quedó el reino del sur, el reino de Judá. Y luego, años después, pues vinieron los babilonios, Nabucodonosor, y hizo lo propio con Judá. Entonces destruyeron Jerusalén y el templo, y también esparcieron a los judíos, a la tribu de Judá. Entonces esas 10 tribus perdidas de Israel se mezclaron con los gentiles. Pero Dios los conoce, Dios sabe quiénes son descendientes de las 12 tribus de Israel, lo sabe perfectamente. Y va a llegar un momento, pues, que al final se sabrá, no sé de qué forma, pero se sabrá quiénes son descendientes de las 12 tribus de Israel. Dicen que se sabe por medio de los apellidos de cada persona, por medio de los apellidos. Entonces ahí se sabe si uno es descendiente de judíos, de israelitas o no. Eso se sabe. Entonces va a llegar un momento en que Dios va a escoger a 12.000 de cada tribu de Israel y los va a seleccionar para que formen parte de los 144.000 sellados. Será un grupo selecto, repito. No como sean
los... No serían los... No formarían parte los gentiles del nuevo continente, por decir un ejemplo, ¿verdad?
Sí, los gentiles forman parte de la gran muchedumbre. Si te das cuenta, en el capítulo 7 del Apocalipsis, os dais cuenta, se habla de dos grupos, los 144.000 sellados, y luego se habla de otro grupo mayor, que es una gran muchedumbre, la gran muchedumbre de todos los redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso sí que son gentiles, serán gentiles, que han creído en Jesús, han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces se habla de dos grupos, esos 144.000 y la gran muchedumbre. Los 144.000 sellados forman parte de la gran muchedumbre, porque son de las 12 tribus de Israel. Entonces forman parte, pero es un grupo selecto que ha sido tomado de la gran muchedumbre de redimidos. Serán tomados esos 144.000 sellados, porque todavía no existen. Eso ocurrirá, es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Por ahí hay muchos, algunos diciendo que ya existen. Los 144.000, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que los jefes de su secta forman parte de los 144.000 sellados. Eso es una tontería, una patraña que esa secta del diablo pues ha inventado, ¿no? Entonces, el Apocalipsis habla tanto de los gentiles, la gran muchedumbre, como de los israelitas, que son los 144.000. Y todos juntos forman la iglesia de Dios, claro, la iglesia de Cristo.
Otra pregunta, hermano, donde dice que ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono, y dice, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, ¿a quién se refería?
A ver, dime, ¿tienes la cita bíblica del Apocalipsis?
Apocalipsis 14.
A ver, vamos a leerla. 14.
Verso
3. Dice, vamos a leer a partir del verso 1. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Evidentemente se está refiriendo a los 144.000, es lo que dice el texto. Son los que cantarán ese cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Por eso es que dice que nadie podía aprender el cántico sino solamente esos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Pero ¿quiénes son esos cuatro seres vivientes y de los ancianos?
Ah, los cuatro seres vivientes, pues parece ser que son querubines, son seres celestiales, seres extraterrestres, son cuatro querubines. Luego habla de los 24 ancianos. Los 24 ancianos, el Apocalipsis no dice por ninguna parte que sean miembros de la iglesia. Esos 24 ancianos parece ser que son una especie de consejeros del trono, del rey. Son también seres celestiales, seres extraterrestres, como los queramos llamar. Los cuatro seres viventes también. Entonces, son seres que están en el cielo, son seres celestiales, extraterrestres. Y ya no, luego ya los 144.000 son terrestres, son terrícolas, porque lo dice bien claro. 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, es decir, que serán terrestres, los 144.000. Pero los otros no, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos son seres extraterrestres. Para que veáis que la Biblia habla de los seres extraterrestres, eso que dicen por ahí que la Biblia no habla de los extraterrestres. Eso es falso, eso es mentira. Los cuatro seres vivientes serán, por ahí si leéis por ahí comentarios bíblicos, dicen que son querubines de seres celestiales.
Hermano, ¿me escucha?
Sí, adelante, hermano.
Como que leyendo el libro de Apocalipsis está como que muy muy codificado, tiene mucho simbolismo, ¿verdad, hermano?
Sí, pero en general el mensaje del Apocalipsis es muy fácil de entender, lo que es el mensaje. Sí, que luego sí. Hay pasajes que son difíciles de interpretar en el Apocalipsis, sí, Pero el mensaje, que es lo importante, lo principal del Apocalipsis, es el mensaje. El mensaje es muy fácil de entender. ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? Pues que al final vendrá el reino de Dios a la tierra, el bien vencerá al mal, y entonces vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra, la muerte será destruida para siempre, y los seres humanos salvos, que han sido salvos, vivirán por los siglos de los siglos y reinarán sobre el universo por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje del Apocalipsis.
Hermano, si miráramos el libro de Apocalipsis, ¿usted más o menos en qué cree, en qué etapa estaríamos? Por ejemplo, cuando se habla de sellos, de trompetas, o sea, a mí me parece que andamos por los sellos. No sé usted cómo lo mira.
Yo creo que todavía los sellos no han comenzado a ser abiertos. Ni el primero, ni el segundo, ni ninguno. Por ahí sí, yo sé que hay por ahí gente que dice que los sellos ya han sido abiertos y que incluso las trompetas ya suenan y tal. Yo no creo nada de eso. Yo lo que creo es que el primer sello todavía no ha sido abierto por el Señor Jesús, porque cuando sea abierto el primer sello, dice que saldrá un caballo blanco y al jinete se le dará una corona, saldrá venciendo y para vencer. Ahí evidentemente está hablando del falso Mesías que va a venir. Entonces eso todavía no ha venido. Por lo tanto, todavía no ha sido desatado el primer sello. No ha sido abierto el primer sello. Todavía no ha comenzado el capítulo 6, que es donde se habla de los sellos, el capítulo 6. Todavía no ha comenzado.
Para mí, porque cuando comience ya es como un... Ya no se detiene, ¿verdad, hermano?
Claro.
O sea, empezando el Apocalipsis ya no...
Efectivamente. Así es, muy bien. Vendrán rápidamente uno detrás de otro. Rápidamente. Por eso, fíjate, hermano, lo que dice el Apocalipsis, las cosas que han de suceder pronto. Realmente la palabra pronto es una mala traducción. Lo que dice el texto griego, lo que dice el pasaje, realmente es las cosas que han de ocurrir rápidamente. Es decir, una detrás de otra. Rápidamente. No pronto, sino rápidamente. Es un adjetivo. No un adverbio de tiempo, es una mala traducción. Verterlo como un adverbio de tiempo, se está refiriendo a un adjetivo, las cosas que han de ocurrir rápidamente, una detrás de otra. Pero no pronto, porque el Apocalipsis se escribió hace casi 2000 años, entonces es ridículo decir que esas cosas ocurrirían pronto en la vida del apóstol Juan, porque no se cumplieron ninguna de esas cosas. Entonces, realmente la traducción correcta es las cosas que han de ocurrir rápidamente. Irán ocurriendo cuando se desate el primer sello. Irán ocurriendo rápidamente, uno detrás de otra. Segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, etcétera. Por lo tanto, la traducción pronto, como adverbio de tiempo, es una traducción errónea. No es un adverbio de tiempo, es un adjetivo. Un adjetivo. Que es diferente a un adverbio de tiempo.
O sea que cuando el primer caballo de los sellos del libro de Apocalipsis... Dice que es un caballo blanco, dice, y el que está montado en él tiene un arco. O sea, este es el anticristo, ¿verdad? Dice que salió conquistando para conquistar.
Así es, hermano.
Diríamos que él viene haciendo como alianzas militares o haciendo...
Sí, nada más. Mira,
el papa.
Fíjate que dice que se le da una corona, sale venciendo y para vencer. Entonces, y de seguidamente que el caballo que le sigue, el jinete que le sigue, es un caballo rojo, y el que lo monta le da el poder de quitar la paz de la tierra. Quita la paz de la tierra y estalla una gran guerra mundial. Es decir, que el primer jinete, que es el falso Mesías, va a imitar a Jesús, porque Jesús vendrá también para vencer. Si leéis el capítulo 19 del Apocalipsis, se dice que Jesús también vendrá montando un caballo blanco, simbólicamente. No significa que venga literalmente montando un caballito, un cuadrúpedo de color blanco, es un símbolo. Entonces, igual que Jesús vendrá montando un caballo blanco, pues igual en el capítulo 6 se habla del falso Mesías montando un caballo blanco. ¿Qué significa esto? Pues que va a intentar imitar al Mesías Jesús. Se va a hacer pasar por el Mesías Jesús. Entonces va a venir, le he dado una corona, lo cual significa que será un emperador, un rey. Le fue dada una corona y saldrá venciendo y para vencer a sus enemigos, para vencer a todos sus opositores políticos. Él va a salir venciendo y conquistando.
Hermano, o sea, de que podría, digamos que podría haber una tercera guerra mundial primero, antes de que se instale el gobierno de la bestia, ya.
Claro, eso es lo que dice el capítulo 6 del Apocalipsis. Cuando es desatado el segundo jinete, que sale el caballo rojo, ¿qué es lo que dice? Y le fue dado quitar la paz de la tierra, que se matasen unos a otros, se le dio
Sí, 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 sí.
una gran espada, la gran espada es símbolo de una gran guerra, ¿eh? Y le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, lo cual nos habla de una gran guerra mundial. Esa va a ser la tercera guerra mundial.
Sí.
Y lo que va a preparar al mundo para el futuro gobierno mundial de la bestia.
Lo describes tal como si fuera la etapa de cuando inició el Papa a gobernar y posteriormente que Rusia o Estados Unidos por ahí se apoderen del, o China, o no sé. Se escucha así, ¿eh?
No, el jinete del caballo blanco no está hablando de un líder religioso, no está hablando de ningún papa, está hablando de un líder político. Dice que le fue dado una corona, saldrá venciendo y para vencer. Le fue dado un
Pero es
arco,
líder
le fue dado un
político, ¿no?
arco.
¿Eh? El Papa siempre ha sido un líder político, no ha sido un líder religioso. O sea, dentro de lo que es,
No,
nunca ha sido.
el papa hermano Enrique tiene dos poderes, es el poder religioso y poder político. También es el jefe del Estado Vaticano, pero ese es también el sumo pontífice de una religión, de la Iglesia Católica Romana. Es decir, el papa tiene dos cuernos, dos poderes. ¿Quién en el capítulo del Apocalipsis, en el capítulo 13 del Apocalipsis tiene dos cuernos? De las dos bestias, ¿quién tiene dos cuernos? Es la segunda bestia, el falso profeta. Dice que tenía dos cuernos como de cordero. El cuerno en la Biblia nos habla de poder, ¿eh? Dos poderes tiene el Papa, que son el poder político y el poder religioso. Por lo tanto, el Papa encaja perfectamente con la segunda bestia, con el falso profeta. No con la primera bestia, sino con la segunda bestia, la que tiene dos cuernos como de cordero. Como de cordero, es decir, que se hace pasar por cristiano, por Cristo, por el Mesías, por un cristiano, el cordero. Entonces, los dos cuernos en la Biblia significan dos poderes. Cuando la Biblia habla de un cuerno, incluso también se habla del cuerno de Yahvé, habla en un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, se habla del poder de Yahvé. Así que cuando la Biblia dice que el falso profeta tiene dos cuernos, simbólicamente dos cuernos, significa que tiene dos poderes. ¿Qué dos poderes son esos que tiene el falso profeta? Pues son el poder político y el poder religioso. Esos son los dos poderes que tiene el Papa, sin ninguna duda.
Hermano,
Hermano,
adelante, hermana. Sí.
quería saber porque dice, no sé, no veo bien el versículo a 12, Apocalipsis 12, donde dice, en el versículo 12, ¿no? Dice, porque lo cual alegra los cielos y lo que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabemos que los moradores de la tierra somos nosotros en sí. ¿Y a quién se refería del mar? ¿A los que habitan en el mar? O
A ver, vamos a
sea,
ver. ¿El pasaje me has dicho qué es? ¿12?
Apocalipsis 12,
12.
verso 12. 12, 12.
Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los moradores de la tierra y del mar. Efectivamente, hermana. Yo personalmente creo que en el mar, en el fondo del mar, hay habitantes, hay gente, una civilización o como lo queramos llamar, que viven en el mar, en el interior del mar. Igual que la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra, en el interior de la tierra, en la tierra hueca, dice los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y también en el mar, como dice este pasaje que hemos leído de Apocalipsis 12:12. Efectivamente, yo creo que en el mar hay unos seres que viven en el mar, que viven en el mar, en el interior, en el fondo del mar, que viven ahí. Y los que viven en la tierra, que somos nosotros, y luego los que viven debajo de la tierra. Hay otro pasaje en el Apocalipsis que habla de los que viven debajo de la tierra, que son los llamados intraterrestres, los que viven debajo de la tierra, en el interior de la tierra.
Pero ellos, los intraterrestres, ¿ellos van a poder defenderse o ellos saben también de esta revelación? O sea, no habla tanto, no se detalla tanto bien, o
No,
no lo vemos.
la Biblia habla muy poco, habla de los que viven debajo de la tierra, pero habla muy poco de ellos. O sea, lo único, hace una mención en tres o cuatro pasajes nada más del Nuevo Testamento, se habla de los que viven debajo de la tierra, que se postran ante el Dios Padre, ¿eh? Dan gloria, alabanza y poder al Dios Padre y a Cristo, al Cordero. Y dice los que viven debajo de la tierra. y no dice nada más, simplemente dice que hay unos seres que dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo, que viven debajo de la tierra. Evidentemente no se puede referir a los demonios, porque los demonios no dan gloria ni alabanza a Dios ni a Cristo. Tampoco se refiere a los muertos, porque los muertos están muertos, los muertos no hablan, los muertos no dan gloria a Dios, no alaban a Dios, los muertos. ¿Quiénes son los que viven debajo de la tierra? Pues tiene que ser sencillamente una civilización, unos seres que viven debajo del planeta, debajo de la tierra, en el interior hueco de la tierra, y están viviendo debajo de la tierra, y son los que, unos seres, parece ser mucho más avanzados que nosotros. Y no dice, y poco más. Y poco más dice la Biblia, simplemente dice eso, ¿no? No da más detalles sobre cómo son estos seres que viven debajo de la tierra.
Pero su manifestación de los intraterrestres, o sea, para que vaya a hacer eso, para que el diablo se vaya contra ellos, ellos van a tener que manifestarse en cualquier momento, o sea, para que nosotros pudiéramos saber, o siempre va a estar al margen de nosotros. Porque se tendría que manifestarse los que viven debajo de la tierra y del mar, ¿no? Para
no, o sea, la Biblia no, la Biblia del Apocalipsis no dice que se van a ellos a manifestar, al que van a salir al exterior. Lo que sí es cierto es que cuando Cristo venga a la tierra, cuando comience el milenio, pues yo lo que estoy convencido es que tanto los terrestres como los intraterrestres, los que viven debajo de la tierra, incluso los que viven en el mar, pues va a haber una armonía perfecta, va a haber una armonía planetaria de todos estos seres que Dios ha creado, va a haber una armonía planetaria cuando el Señor Jesús venga a la Tierra a reinar. Es lo que yo estoy convencido de ello, claro, además es de pura lógica. Cuando el Señor venga, el diablo va a estar encerrado en el abismo, no va a poder engañar a las naciones, al mundo. Entonces va a haber una armonía entre los seres que viven debajo de la Tierra y los que vivimos en la superficie, los que viven en la superficie de la Tierra y en el mar también. ¿Qué tipo de seres son los que viven en el mar? Pues ya lo sabremos en el futuro, eso ya lo veremos.
Hermano, y se ha especulado mucho del año 2012. ¿Qué piensa usted del año 2012?
Hombre, yo creo que en el 2012, como opinión personal, simplemente va a ocurrir el fin del mundo, es mi opinión.
¿Por qué, hermano? ¿En qué se basa usted para...?
Pues... yo no me baso en las profecías, en el calendario maya. Yo sé que el calendario maya da la fecha del... Me parece que el 31 de diciembre del año 2012 para el fin del mundo. Yo no me baso en el calendario maya. Yo siempre me baso en una opinión personal. Ni siquiera tampoco me estoy basando en ningún versículo de la Biblia. La Biblia no te dice por ninguna parte que en el 2012 va a ocurrir el fin del mundo. Eso no lo dice la Biblia. Es simplemente una opinión personal, igual que unos creen que el fin del mundo va a ser para el 2024, otros para otra fecha, pues yo creo que va a ser en el 2012. ¿Y por qué lo creo? Pues lo creo porque, pues tal como está la situación mundial y tal como veo que va a estallar una guerra mundial y está a punto de establecerse un gobierno mundial, el gobierno mundial de la bestia, creo que va a ocurrir eso muy pronto y que para el 2012... pues podría ser el fin del mundo y la venida gloriosa de Cristo, claro. Pero repito, es una opinión personal. Esto que estoy diciendo no es ninguna profecía. Es una opinión personal nada más. ¿Qué significa eso? Que yo como persona, como humano, me puedo equivocar. Yo no estoy dando ninguna profecía. Yo no he dicho que a mí Dios me ha revelado que para el 2012 va a ocurrir el fin del mundo. Es una opinión personal y por lo tanto está sujeta a equivocación, como cualquier opinión humana.
Hermano, coincide mucho el 2012 con las profecías mayas.
Sí.
O sea, tiene que ver algo, o sea, ¿por qué los mayas tienen ese tipo de conocimiento? O sea, ¿tiene conocimiento de ello?
Sí, mira, yo lo que sé de algo de los mayas, los mayas tenían el calendario más perfecto y exacto que ha existido en la historia de la humanidad. El calendario. Y el calendario maya, se habla de un cambio de sistema, un cambio de era, un fin de este mundo para el año 2012, para diciembre del año 2012, según el calendario maya. Y es un calendario exacto, o sea, yo no entiendo mucho de esto, no, pero lo poco que he leído sobre el tema este del calendario maya es asombroso. El otro día vi un documental en televisión sobre los mayas, sobre su famoso calendario, y es impresionante lo exacto que es, lo perfecto. Y da la fecha, curiosamente, del 2012 para el fin del mundo.
Justamente, hermano, ayer vi una película en por cable, por parabólica, creo que estaba, y me decía que la película se llama Desaparecidos, y hablaba mucho de un anticristo que se llamaba Nicolás, que era el presidente de la ONU.
Ajá, ajá.
Y decía Desaparecidos 1 y sí, la 2.
Dejados atrás, se llama, aquí en España. Dejados atrás. Es una novela.
¿Qué tiene de validez eso? Porque también habla de que ahí mismo esa película es de 7, la tribulación de 7 años, y habían desaparecido gente.
Sí, es una novela, son dos libros que escribieron un tal Tim LaHaye y el otro no sé cómo se llama, que ha sido un bestseller en los Estados Unidos. Son dos evangélicos los que escribieron estos libros. Se llama Dejados Atrás, la serie Dejados Atrás, que luego lo han hecho en serie de televisión, en película, ¿no? La película también. Y lo que enseña es sencillamente el pretribulacionismo, la doctrina falsa y diabólica del pretribulacionismo. Enseña que va a venir Jesús de forma secreta y después va a arrebatar a su iglesia y vendrá un periodo de 7 años de tribulación. Lo que sí me llamó mucho la atención de esa serie, de esa novela, es el nombre que ellos dan para la bestia, ¿no? Y es que le llaman Nicolás, dicen que será un rumano, le dan el nombre de Nicolás. Yo también creo que el falso mesías será Nicolás, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Creo yo que será la bestia, el falso mesías. Y curiosamente, en esa novela, en esa película, pues también le llama Nicolás. Se le llama Nicolás al falso mesías. Pero por lo demás, para mí todo es falso. O sea, quitando el nombre del falso mesías, que creo que es correcto, Nicolás, lo demás es pura mentira. Es pretribulacionismo puro, es una patraña de estos falsos maestros en profecía bíblica, que se han forrado de dinero, se han hecho millonarios con ese libro, con esa novela, a costa de predicar la mentira. No a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira a medio mundo.
También hace poco una noticia habla sobre el conflicto entre Georgia y Rusia. Leí que el presidente de Francia, como es, dice que él creo que interinamente está llegando a ser presidente de la Unión Europea por un lapso de 6 meses. Y coincidentemente en YouTube sale pues que su nombre coincide con el nombre de Anticristo, que es Nicolás, porque él se llama Nicolás Sarkozy. Sí,
así es.
Y eso es lo que me impactó, porque dice que él es presidente interino de 6 meses en la Unión Europea. Y que como va a haber elecciones, él puede volver a ser, o sea, cualquier presidente europeo puede ser interino, o sea, puede ser presidente de la Unión Europea. ¿Qué tiene que ver con lo que en sí en su tesis lo dice, pues?
Sobre Nicolás Sarkozy.
Claro.
Sarkozy, no, yo creo que Nicolás Sarkozy no es la bestia, ni va a ser, no va a ser la bestia. Yo creo que es el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Eso, si miráis en internet o entráis en mi página web, ahí el hermano Mar Romero y yo tenemos hace 3 años que publicamos un libro, está publicado en mi sitio web, sobre este tema del príncipe Nicolás. Y es diferente a...
Fíjese sí, que veo de que usted hay una parte en su tesis donde emplean algo de los códigos bíblicos. Y yo estuve investigando algo acerca de los códigos, y hay un escritor también que supuestamente dice que en los códigos bíblicos está definido claramente que el rapto de la iglesia antes de la tribulación aparece. O sea, entonces mi pregunta es, ¿será especulación o si habrá algún sistema genuino donde se puedan ver códigos bíblicos reales? O sea, se lo comento porque yo veo que también en la tesis aparece de que este individuo Nicolás dice que está en los códigos bíblicos. Entonces yo me encontré con ese documento donde dice que el rapto de la iglesia está codificado en los códigos secretos de la Biblia.
Sí, posiblemente. El rapto de la iglesia podría estar codificado en esos códigos, pero no antes de la tribulación. La Biblia nunca habla, no
Eso
habla
es lo
del
que
rapto
dice,
antes
o
de la
sea, me
tribulación.
llamó la atención porque eso es lo que decía el texto y habla de que...
No lo sé, soy hermano, no te puedo decir, no conozco yo eso, esa información, no conozco esos códigos, no conozco esas matrices y no te puedo
Hay
decir
una
si habla de
matriz
eso.
y fíjese que está, por cierto, está en YouTube el video. Pero como leo, yo o sea, lo vi y me llamó la atención, pero luego, ¿habrá algún software o algún programa o si usted
Hay
conoce a este
varios,
amigo
sí,
que
hay
usted podría
varios.
investigar eso, si es real o
Sí,
es
hay
ficticio?
varios. Hay varios programas para el tema de los códigos bíblicos. Entonces, hay unos que son malos y otros que son buenos, ¿no? De todas formas, el tema de los códigos es muy interesante. Parece ser que sí, que existe un código bíblico, ¿eh? Pero de todas formas, no es un asunto que me obsesione a mí demasiado. No me importa mucho. A mí lo que me importa más es la escritura, la Biblia, el texto bíblico, más que el tema de los códigos. Los códigos están bien para los que sepan, por ejemplo, hebreo. Pues para eso tienes que saber hebreo, el idioma hebreo, y tener el software, el programa bueno para poder investigar este asunto, ¿no? Y yo, como ni sé hebreo, ni tengo el programa ese para los códigos bíblicos, pues la verdad es que es algo que me importa poco el tema de los códigos bíblicos, hermano, ¿eh? Sé que existe, yo creo en los códigos bíblicos, yo creo en el código secreto de la Biblia. Yo tengo el libro de Michael Drosnin, lo escribió hace ya años. Los dos, tengo los dos tomos, el código secreto de la Biblia, y es muy interesante y existe realmente. Lo que pasa es que es algo que no me preocupa mucho eso. Porque hay también muchos que interpretan mal los códigos bíblicos y pueden dar errores de interpretación de gente. Por ejemplo, en el año decían que iba a haber un tsunami para el año, creo, el año 2005, que iba a haber un tsunami que iba a destruir Nueva York, y eso decía que lo aparecía en los códigos bíblicos y no ocurrió nada. O sea que, entonces hay gente que interpreta mal los códigos bíblicos. Ese es el problema, que aunque los códigos sean verdaderos, pues hay gente que los interpreta mal. Ocurre lo mismo con la Biblia. La Biblia es verdadera, pero hay gente que interpreta mal la Biblia y saca doctrinas falsas, se inventa doctrinas falsas, porque la interpretan mal. Pues algo parecido ocurre con los códigos bíblicos. Los códigos bíblicos existen, son verdaderos, pero hay gente que los interpreta mal. Y luego dan fechas equivocadas, dan fechas erróneas, que no se cumple. Y el hermano Arturo Valencia ha dicho en el chat que sí, los autores de ese libro, de Dejados Atrás, son Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Estos dos autores americanos fueron los que escribieron la serie esta, Dejados Atrás. Estos dos pollos se han hecho multimillonarios, se han hecho millonarios con la venta de este libro, de estos dos libros, de esta novela. Esta absoluta patraña, es una absoluta patraña antibíblica. Lo único que tiene verdadero, yo creo, esos libros son el nombre del falso Mesías, el nombre de Nicolás, nada más.
No, ha sido un placer haber escuchado ahí un rato las conversaciones pues de una forma atemorizante, de verdad, escuchar tanta tragedia, pero también a la vez reconfortante el saber que existe una salvación, ¿verdad?, para nosotros. Entonces,
Así es, hermano.
su palabra de ustedes, como quiera, es gratificante porque ya ve que donde quiera se escuchan cosas de una manera y de otra, y por lo tanto tratar de escuchar algo, ¿verdad?, que esté firme, que realmente ustedes no se tengan que meter en tanto conflicto en cuanto a las interpretaciones futuras, pues como que ahí yo creo que ya le compete a las mismas profecías llegar y cumplir eso, ¿verdad?, para que la vayan viendo ustedes poco a poco, si es que llegan a vivir esos años, ¿verdad?
Así está, así es.
Y de ahí en adelante, ¿verdad? Pues yo creo que sí es lógico lo que usted dice y es entendible de que la médula principal de todo esto es entender la salvación y
Exactamente. Es lo que dije antes, hermano. El mensaje del Apocalipsis, eso es lo principal que tenemos que entender. Luego hay detalles del Apocalipsis que pues son difíciles de entender porque son figuras simbólicas, entonces la gente, mucha gente no lo entiende. Pero lo que sí tenemos que tener claro es el mensaje del Apocalipsis, que es muy fácil de entender. El mensaje del Apocalipsis, como he dicho, es que al final vendrá el reino de Dios a la tierra, la muerte será destruida para siempre, ¿eh? Y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Que al final, en definitiva, que al final, como las buenas películas, en las buenas novelas, el bien vence al mal, el novio se casa con la novia, como dice el Apocalipsis, aquí está la esposa del Cordero, y todos son felices, comen perdices, llega la vida eterna, y todos son inmortales. Es el final, es así como acaba el Apocalipsis, ese es el mensaje del Apocalipsis.
Bueno, pues yo me despido, es un placer como quiera haberlos escuchado y que sigan haciéndolo de por ahí participando todos.
Muy bien, hermano Enrique. Pues mañana estaremos por aquí también, a ver si me puedo conectar mañana y tendremos la tercera parte del tema del arrebatamiento de la iglesia. Si estás por aquí, pues disfrutaremos de tu presencia, hermano Enrique.
Muy amable, que la pasen bien y saludos a tu esposa y a todos por ahí.
Gracias, hermano, hasta mañana. ¿Queréis alguno más? ¿Por ahí decir algo más? Pues tenéis el micrófono.
Hermano, yo tenía una experiencia de un testimonio de una hermana que decía que ella tuvo un paro cardíaco y sintió que ella volaba hacia arriba, decía. Ella lo comentaba. Ella es descendiente de judíos, decía porque sus abuelos eran judíos. Y entonces decía que cuando estuvo arriba veía dos tipos de escaleras, una que subía para el cielo y una que bajaba para el infierno, decía, y una escalera de colores, decía. Lo que más me sorprendió es que ella tomó parte de un texto bíblico que dice que un ser le dio de comer un librito, dice, como acá en Apocalipsis 10 a Juan se le dio comer, dijo, fue y al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Apocalipsis 10, verso 9. Dice, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Uh-huh. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca, pero como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Uh-huh. Este librito, la hermana decía que refería mucho al evangelio, pero en sí, viendo las escrituras, ¿a qué se refería este librito que le dio el ángel al apóstol Juan?
Pues se refiere dice, es necesario que profetices, entonces parece, es un librito que simboliza, es simbólico, claro, no significa que literalmente se comiera el libro, entonces es una figura simbólica que simboliza que tenía que profetizar sobre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y dice que le fue dulce en la boca y amargo en el estómago, amargo en su vientre, pues también lo que indica eso, según los muchos comentaristas bíblicos de este pasaje, pues dicen que también nos habla de dolor, de sufrimiento, de juicios, que es lo que se habla en el Apocalipsis. También será de dolor, será un tiempo de amargura, de dolor, de sufrimiento. Entonces es necesario que profetizara a todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, pero será también, es un mensaje al mismo tiempo, además de ser un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, es un mensaje de juicio también. Por eso es que dice que le fue amargo al comérselo, le fue amargo en su estómago, ¿no? Entonces también es un mensaje de juicio y de dolor. Es una figura simbólica simplemente que nos habla de eso. Los juicios que habla, las copas de la ira de Dios, las trompetas, pues también es un juicio amargo, es un juicio terrible que va a caer también sobre la humanidad, ¿no? Y ese es lo que simboliza el librito ese.
Hace poco me recordé porque una hermana me comentó, me dice que cuando está en el momento de ese etapa pentecostal y todo eso, donde la gente habla lenguas, todo eso, y me escuchó hablar una palabra que lo pronunciaba, yo lo llegué a pronunciar y me causó extrañeza que ella me lo hizo recordar y me dijo, ¿sabes qué? Tú has dicho esta palabra, Shambhala. Ajá. y Shambhala, yo vi, lo busqué en internet todo y habla de del budismo. Entonces yo digo, ¿de dónde yo saco esa palabra? Y me dice Shambhala, y también un día le escuché una palabra a usted que es en hebreo, creo que es mensajero en hebreo, no me acuerdo cómo se dice.
Ah, Malak, Malak.
Malak, exacto.
Malak.
Sí, sí dije. Esas dos palabras llegué a decirlo porque ella me lo recordaba una y otra vez. Hasta me llegó a grabar y yo lo escuché. Y me sorprendió. Yo quiero saber, o sea, uh-huh. ¿En qué momento yo, o sea, qué laxo, qué cosa es eso en sí?
Sí, Shambhala es la ciudad del interior hueco de la tierra. Dicen que es la capital del interior hueco de la tierra. Los budistas la llaman Shambhala. La capital, la llaman la ciudad de donde está, le llaman el rey del mundo, el gobernante del interior hueco de la tierra. Entonces hay una capital mundial en el interior hueco de la tierra que se llama Shambhala, según los budistas. Y el tema de Malak, pues el Malak es simplemente un mensajero de Dios, un mensajero de Shambhala, un enviado de Shambhala, un ángel de Shambhala. Eso es lo que querría decir ese mensaje, digo yo.
Pero ¿por qué lo dije? Yo no sabía nada ni tenía intención de saberlo, pero me lo hizo recordar. O sea, yo estoy muy asustada porque cuando me lo hizo recordar, yo dije, ay, como un día yo vi que unas personas se retorcían y todas esas cosas y dije, esto es de demonio, le dije así. Pero al decirlo pues, yo,
no sé, igual recibiste un mensaje de Shambhala, no sé, ya no te puedo decir yo lo que sería eso, ¿no? Pero que Shambhala existe, la tierra hueca existe, los que viven debajo de la tierra. Yo no sé si realmente esa ciudad se llamará o no se llamará Shambhala, pero lo que sí sé es que así la llaman los budistas, la llaman esa capital, esa ciudad subterránea, esa que hay en el interior hueco de la tierra, se llama Shambhala, donde viven estos hijos de Dios que viven ahí en el interior hueco de la tierra. Entonces, posiblemente, ¿quién nos puede decir? O sea, ¿quién nos puede negar que estos habitantes de Shambhala, del interior hueco de la tierra, de forma mental, de forma telepática, se puedan comunicar con ciertos seres humanos? ¿Por qué no? O sea, yo no lo niego eso. Posiblemente podría ser así.
En parte de lo que es la historia de la cultura del budismo y otras culturas, si leo Éxodo 20, donde dice un capítulo exacto de o un verso donde dice de que no harás imagen lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Cuando dice eso, hablaba mucho de que muchas culturas iban esculpir imágenes de ese tipo de gente que hubo contacto con varias religiones o varias culturas de la tierra. Porque, o sea, yo lo entiendo así, que Dios lanzó juicio por causa de eso, que muchos esculpieron su imagen cuando tuvieron ese encuentro con esos seres. Y por eso les dio juicio y me doy cuenta que en China, en varios países, hay juicio de terremoto, uh-huh. En la India, todo eso. ¿Eso tiene claro que ver mucho con ese mandamiento en sí?
Claro que sí, claro que sí. Dice, el mandamiento es, no te harás imágenes de culto. Por eso es que dicen, no te postrarás ante ellas ni las honrarás, no las darás culto, no las darás veneración. Que es lo que hacen, por ejemplo, pues los budistas, las religiones de la India, se postran ante las imágenes para darlas culto. Entonces, por eso es que son países donde hay tantas catástrofes, tanta miseria. Claro, cuando se quebrantan los mandamientos de Dios, especialmente ese de la idolatría, de no dar culto a las imágenes, pues siempre hay juicio de Dios y hay miseria y hay idolatría y además, ese pasaje que has citado de no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, que ya incluso ese propio mandamiento del decálogo ya te está diciendo el Señor que hay seres debajo de la tierra. Porque dice no te harás imagen de lo que hay debajo de la tierra. Es decir, de gente, de personas que viven debajo de la tierra. No te harás imágenes de esa, de esas personas y no te postrarás ante ellas ni las darás culto. No honrarás a esas imágenes. No nos hagamos imágenes de culto. Hacer imágenes, tener imágenes, no es ningún pecado. La Biblia nunca prohíbe que tengamos imágenes. La Biblia nunca prohíbe las imágenes. Hasta el propio Dios ordenó a su pueblo en ciertas ocasiones que se hicieran imágenes. Lo que Dios prohíbe es que nos postremos, que demos culto a las imágenes. Ese es el pecado, que demos culto a las imágenes. Pero imágenes decorativas, tener imágenes ornamentales decorativas, eso no es pecado, eso no está condenado por Dios en la Biblia. Lo que Dios condena es que demos culto a las imágenes, que nos postremos ante ellas de rodillas. Eso sí es pecado.
Disculpa que pregunte más, pero es que tengo bastante curiosidad de Apocalipsis, porque hay una parte donde dice que Miguel y los ángeles le harán guerra al diablo y Satanás, porque él nos acusaba día y noche delante de Dios. Uh-huh. O sea, esa parte habla de que el mismo Satanás está delante del trono actualmente y nos acusa de que mira que es creyente y mira cómo te desagrada. O sea, actualmente nos acusa.
Claro, efectivamente, hermana.
¿Y en qué momento él aparece esa guerra? O sea, ¿la guerra lo hace en el momento de la tribulación, antes que pase? Porque es una guerra... algo galáctica, diría, ¿no?
Sí, claro. Esa guerra va a ocurrir cuando estalle guerra en la tierra, habrá guerra en el cielo. Cuando haya guerra en el cielo, habrá guerra en la tierra. Tal como es en el cielo, así es en la tierra. Es decir, cuando estalle la gran guerra esta que va a haber en el cielo entre Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, es cuando en la tierra habrá guerra mundial. A ver, el hermano José Noel quiere hacer una pregunta, decía. Aquí en el chat.
Yo quiero preguntarte referente al sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, respecto a los pies. ¿Tiene que ver algo con el Apocalipsis? Yo considero que sí.
Sí.
Quisiera que lo explicaras, sobre todo los 10 reinos. Uh-huh. Bueno, si tienes tiempo, vaya.
Sí, hermano, bueno, no tengo mucho tiempo, pero bueno, brevemente te diré que los 10 dedos de la imagen de Daniel capítulo 2 corresponden a los 10 reyes mencionados en el libro del Apocalipsis. Va a haber 10 reyes que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, dice el libro del Apocalipsis, y esos 10 reyes corresponden a los 10 dedos de los dedos de los pies. La piedra que cae del cielo, dice el libro de Daniel, que cae una piedra del cielo y cae sobre los pies de la imagen, entonces la imagen se derrumba y es completamente destruida. Entonces, la piedra que desciende del cielo, que cae del cielo, representa la venida gloriosa del Señor Jesús cuando venga del cielo. Entonces, Cristo, Jesús es la piedra, es la roca, como dice la Biblia. Él va a venir del cielo y va a destruir esos 10 reinos, esos 10 reyes que van a existir en la tierra cuando la bestia esté gobernando el mundo. Esos 10 reyes van a ser los 10 reyes aliados de la bestia.
¿Estos 10 reyes vienen siendo los actuales 10 reinos que hay en Europa?
Sí, bueno, hay diferentes opiniones. Unos dicen que son los 10 reinos de Europa, otros creen que van a ser la bestia, cuando esté gobernando la bestia, la tierra va a ser dividida en 10 regiones, en 10 regiones o potencias, o esos 10 regiones van a entregar su poder y autoridad a la bestia. Ahí pues cada uno que elija la interpretación que más le guste, ¿no?
Pero por ejemplo, si fueran los 10 reinos de Europa, todos ellos han salido de Italia, ¿no?
Sí, son 10 reinos europeos, todos son o católicos o protestantes, entonces ellos van a... ¿Roma? De todas formas no se puede asegurar si van a ser estos 10 reyes europeos los 10 reyes o van a ser 10 regiones de la tierra, que el planeta va a ser dividido en 10 regiones. De momento eso ahora aún no lo sabemos exactamente, ya lo veremos en el futuro cuando se cumpla la profecía, pues lo sabremos perfectamente. Ahora solamente podemos conjeturar, podemos especular simplemente por quiénes serán la identidad de esos 10 reyes, ¿no? Esos 10 reinos. Lo que sí es cierto es que los 10 dedos de los pies de la imagen del capítulo 2 de Daniel corresponden a los 10 cuernos que habla el Apocalipsis. Estos 10 cuernos, que son 10 reyes que estaban sobre la bestia, esos 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de los pies de la imagen.
Una última pregunta.
Sí, hermano.
¿Por qué el rey de Babilonia viene siendo la cabeza?
Porque fue el primer, la cabeza fue el primer, la imagen, es el rey que existía en la época de Daniel, cuando fue escrito el libro de Daniel, era el rey que estaba gobernando en esa zona del mundo, en la época del profeta Daniel, el que conquistó Jerusalén, que destruyó Jerusalén, y por eso es que en la profecía de Daniel aparece como la cabeza, el rey de oro, la cabeza de oro, representaba el rey de Babilonia. Después vendría los pechos y los brazos de plata, que corresponden al imperio que sustituyó al imperio babilónico, que fue el imperio medo-persa. Después el vientre, el vientre y los muslos de bronce, que es el imperio griego. Y luego las piernas eran de hierro, y los pies de hierro mezclados con barro cocido. Es lo que es hoy, pues podríamos llamar las naciones de Europa, que un día van a ser 10 regiones del mundo. Ahí ya hay el tema de los diez dedos de los pies, ahí ya dos o así, ha ido un par de interpretaciones diferentes, pues que cada uno se quede con la que más. Pues yo me inclino más por creer que son 10 reyes, 10 casas reales de Europa, las 10 casas reales de Europa que van a entregar su poder y autoridad al príncipe Nicolaos, a la bestia, al falso Mesías. Pero ya no, tampoco estoy asegurándolo. Podrían ser también 10 regiones del mundo, pero ya, de esta forma ya lo veremos en el futuro cuando se cumpla la profecía. Lo único que podemos hacer es especular, hermano. Nada más.
Gracias.
¿Algún comentario, hermana?
Otra pregunta. Hermana.
Sí, sí, adelante, hermano.
En el libro de Job, en el primer capítulo... Sí. Del libro de Job dice que los hijos de Dios se reunían, ¿no? Uh-huh. Y también con ellos Satanás. ¿Quiénes vienen siendo los hijos de Dios? ¿Ahí los ángeles?
Sí, ahí en ese pasaje de Job eran ángeles, pero ángeles que eran amigos de Satanás, estaban aliados con Satanás. Porque si fíjate el texto que ha leído antes Raquel, la hermana Raquel, de Apocalipsis 12. Cuando Satanás dice que se presenta delante de Dios para acusar a los hermanos día y noche, eso es precisamente lo que hace Satanás en el libro de Job, ahí en el capítulo 1, cuando se presenta delante de Dios con sus ángeles para acusar a Job, para acusarle a Job, ahí aparece Satanás, lo mismo que dice el libro del Apocalipsis, se presenta ante Dios para acusarle.
¿Qué capítulo es el que mencionó la hermana?
Es el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 11, creo que es el 11, me parece.
¿Es qué capítulo otra vez, perdón?
Capítulo 12, versos 10 y 11. Mira, lo voy a leer, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Que eso es precisamente lo que hace ahí en el capítulo 1 del libro de Job, lo que hace Satanás cuando acusa a Job delante de Dios. Es lo que dice aquí también el libro del Apocalipsis.
Oh, qué amable, ese para mí es muy... Bueno, siempre era un dolor de cabeza para mí, no lo podía interpretar, no lo podía asimilar bien,
Pues esos hijos de Dios, de nada, hermano, esos hijos de Dios eran ángeles, pero ángeles, según si leemos el contexto, son ángeles que vienen con Satanás, es decir, son amigos, son aliados de Satanás y se presentan delante de Dios para acusar al pobre Job, a Job, que la estaba pasando canuta, pues la empiezan a acusar delante de Dios y ya sabéis la historia. Ya si leéis el libro de Job,
claro,
ahí ya os lo explica muy bien lo que dice el libro de Job. Bueno, hermanos, pues yo me tengo que marchar. Queridos hermanos, mañana tendremos otra charlita bíblica aquí en la sala. Así que si estáis por aquí mañana, pues seguiremos hablando del mismo tema del arrebatamiento de la iglesia. Y luego vosotros también podréis participar, colaborar, participar como lo habéis hecho esta noche. Muy bien. Ha sido una, para mí personalmente, ha sido una charla muy buena, muy, muy edificante la que hemos tenido hoy, hermanos. Así que os doy las gracias a todos, a la hermana Raquel, al hermano Lester, a José Noel, a Arturo y también a Oscar, que no ha dicho ni pío, pero bueno, por lo menos está por ahí escuchando. Así que bueno, hermanos, pues gracias y paz a todos, hermanas y hermanos, y hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.
Dios le bendiga, hermano.
Igualmente,
bendiga a todos.
Igualmente, hermana Raquel, igualmente a todos. Hasta mañana, hermanos.